buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 18 de febrero, mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, está ahora ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio. El exgobernador de la Florida, el republicano Jeb Bush, criticó este miércoles la decisión del presidente Obama de mejorar los lazos diplomáticos con Cuba y agregó que Estados Unidos no tiene nada a cambio, reporta la agencia EFE. Recibió esta jornada también canciller cubano Bruno Rodríguez a la delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezada por la líder de la minoría Nancy Pelosi, informa Prensa Asociada. Christian Lechner, jefe del equipo negociador europeo, en su informe en esta jornada a diputados españoles sobre el estado de las conversaciones con La Habana, defendió seguir negociando de cara a normalizar las relaciones bilaterales a pesar de que el régimen de Cuba mantiene su política de detenciones arbitrarias, informa Europa Press. La Unión Patriótica de Cuba en esta jornada pone en marcha una campaña de captación masiva de activistas, informó un comunicado de la organización. Reportajes del diario The New York Times se adentran en la posibilidad de que los turistas estadounidenses viajen a Cuba para recibir tratamiento médico. Y gobernante cubano Raúl Castro podría visitar Rusia en el presente año, informó el embajador de la isla en Moscú en declaraciones a la agencia RIA Novosti. Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri confirma una variante del VIH más agresiva en pacientes cubanos, también en EFE. Y en Buenos Aires, Argentina, se espera esta tarde una multitudinaria marcha de silencio en homenaje al fiscal Alberto Nisman, informa el diario La Nación. Y finalmente, la prensa nacional comenzó hoy en La Habana Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad, reporta el diario Trabajadores. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes ya este miércoles, de mitad de semana, un placer presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, abríguese, que mañana tenemos temperaturas neoyorquinas acá en el sur de la Florida.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se suman a Cuba al Día. Bueno, te vamos a regalar un pedacito de lo que tú disfrutaste tanto, para que no lo extrañes.
¿Cómo no? Bueno, pues, Cari, dos noticias. En breve vamos con una invitada especial, como siempre. Pero antes, el ambiente político caldeado en la capital argentina, Buenos Aires, se espera más de 1 millón de personas en apoyo a la marcha convocada por los fiscales pidiendo un esclarecimiento sobre lo ocurrido al fiscal Nisman. El oficialismo encabezado por el gabinete y la propia presidenta Cristina Kirchner previamente pues convocaron también un acto hoy sin alta relevancia. No obstante, el de por la tarde se espera. Veremos a ver qué ocurre.
Indudablemente ese es un acto que ha conmovido a la nación, pero lo que más ha preocupado a la nación es la falta de respuesta coherente por parte del Ejecutivo. Lo que más ha conmovido a la nación han sido las pruebas de parafina que se hicieron, donde no se muestra en el cadáver ningún tipo de positividad, o sea, dio negativo. Y desde luego lo que más conmueve a la nación es la impunidad con la cual el propio Ejecutivo está tratando de aparentar una actitud que verdaderamente no siente. Sí, los pueblos tienen que rebelarse contra la impunidad de una forma pacífica, solemne y que llame la atención del mundo entero. Así que esa marcha de hoy, mañana, hará titulares.
¿Cómo no, Cari? Por cierto, en esta jornada donde cumple 1 año en cautiverio el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, me llama la atención pues la baja participación de asistentes de la oposición a la marcha del día de hoy convocada en Caracas.
Es que la situación en Caracas está muy fuerte. Ellos, los chavistas, perdón, le sigo llamando chavistas para identificarlo, porque es que Maduro no tiene identidad y Diosdado Cabello, pues, es la parte dura de la historia. Tienen sitiada la Plaza Tomás, no permiten ningún tipo de actividad. Pero no obstante, también no es menos cierto que ha habido como que una especie de crispación, ¿no?, dentro de esa sociedad luego de haberse celebrado un año de aquellas tremendas protestas, y han habido fricciones, han habido lo que ocurre en todas las luchas, que ocurren desencuentros y en fin, pero no es menos cierto que sí, igual que tú pienso que ha habido poca participación.
Como no, Cari, vamos a escuchar brevemente, antes de irnos a la pausa y regresar con nuestro invitado.
¿Cómo no?
Estuvo hoy Christian Lefler, el jefe del equipo negociador del Parlamento Europeo en España, rindiendo cuentas de las negociaciones con La Habana. Vamos a escuchar el reportaje de nuestra corresponsal de lo ocurrido hoy en Madrid.
El jefe del equipo europeo que negocia la normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, Christian Lefler, visitó este miércoles Madrid para informar a un grupo de diputados españoles el estado de las negociaciones con la isla, como nos ha matizado el diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis.
Pues la conversación mantenida hoy con Christian Lefler y con representantes de varios grupos parlamentarios en el Congreso me parece que ha sido muy positiva. Hemos podido conocer de viva voz que las conversaciones se desarrollan con un ritmo que es el que debe desarrollarse, un ritmo que ocupa el medio y el largo plazo. No son unas conversaciones de corto recorrido, son unas conversaciones entre conceptos como las cláusulas democráticas, los derechos y las libertades están siendo usadas de forma habitual, lo cual creo que es un aspecto muy positivo. Y Christian Lefler también piensa que la conversación es una magnífica oportunidad para conseguir beneficios para el pueblo de Cuba.
Al encuentro asistieron representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, Unión Progreso y Democracia, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco y Unión del Pueblo Navarro. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Gracias a nuestro colega Usá, ese es el reportaje, Cari. Vamos a una pausa aquí brevemente en nuestro espacio. De regreso tendremos desde Camagüey a la trabajadora social Danavis de la celda Dujani. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, la Feria Internacional del Libro de La Habana, las luces y las sombras. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 18 de febrero, mi colega Karin Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer en contacto telefónico en la ciudad de Camagüey con la activista y ex trabajadora social Danavis de la celda Duanes. Danavis, buenas tardes y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes a ti, Omar, a Carlos y a toda la radio audiencia.
Bueno, pues un placer para ti. En esta primera mitad no está Omar, me acompaña Cari Roque, que en la oportunidad anterior que tú participaste no estaba, pero ahora vas a tener la oportunidad de compartir con ella. Me gustaría conversar contigo. Sabemos los conocimientos que tú tienes sobre la situación política y social en Camagüey, pero me hablabas de que, nada nuevo, la modalidad de las últimas semanas es el hostigamiento sobre los empleados por cuenta propia. ¿De qué estamos hablando, Danavis? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los cuentapropistas allá en la ciudad de Los Tinajones?
Bueno, mira, los cuentapropistas aquí en Camagüey están muy desilusionados, la mayoría. ¿Por qué? Por las sumas tan altas de multas que le ponen, los impuestos tan altos y la falta de materias primas e instrumentos para trabajar. Entonces se ve una situación prácticamente desesperante porque cualquier trabajador por cuenta propia, dígase un padre de familia, una persona que trata de subsistir de esta forma alternativa, se puede encontrar con un inspector, le puede aplicar cualquier artículo del que uno no sabe si está bien aplicado o no, porque no hay acceso a esos artículos, no hay acceso a esas leyes, el cubano común, el cubano corriente no sabe nada de eso, le ponen una multa en muchas ocasiones exorbitante, y si tú reclamas, si reclaman estos trabajadores, de todas formas es por gusto, en el 99% de los casos ratifican la multa.
Encantada de conocerte, mi nombre es Care Danavis, y desde luego...
Ay, encantada.
Mucho gusto, amor. Hay una realidad luego de... El restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues hay mucha expectativa, ¿no? Se ha creado la expectativa de que el cuentapropismo va a tener como una especie de lugar protagónico donde a través de ciertos recursos, pues van a poder ampliar sus operaciones comerciales. ¿Cuál ha sido la reacción de estos cuentapropistas en torno a todo este movimiento diplomático que se desarrolla en este momento entre Estados Unidos y el régimen de La Habana?
Según lo que yo he podido constatar en mi roce diario con cuentapropistas, con personas comunes, quizás en otras provincias, como decir La Habana, y eso, exista más ese aire, esos nuevos vientos. Pero lo que es en Camagüey, el cubano, el camagüeyano común, y en este caso específico los cuentapropistas, no tienen muchas esperanzas ni expectativas, ni siquiera opinan como que eso les pueda beneficiar. Porque el día a día aquí es tan duro, la gente ve tanto avasallamiento, ve tanta injusticia, que realmente no tienen esperanza de que este acercamiento les pueda beneficiar en nada. Es decir, la opinión que hay en la calle en estos momentos es que lo que se quiere es erradicar a los cuentapropistas, ¿vale? Es como una guerra contra todo aquel que tenga una iniciativa independiente, contra todo aquel que no dependa de instituciones gubernamentales, es decir, de empresas gubernamentales para vivir.
Danavis, ¿cuáles, hablando de Camagüey, del cuentapropismo, cuáles son las áreas allí en la ciudad de Los Tinajones donde más arraigo está teniendo el cuentapropismo? ¿Cuáles son las áreas que más cantidad de cuentapropistas tienen?
Bueno, mira, todo el área de alrededor de la terminal de ferroómnibus, en la parte de ferrocarril y en la parte de ómnibus como tal, allí eso es un punto donde se concentran muchos cuentapropistas porque allí la afluencia de personas es bastante alta. Otra zona muy concurrida era el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, digo era, porque allí hicieron varios operativos reiterados. Cuando usted le pegan una multa de 1.500, de la semana le pegan otra de 1.500, 3.000, ya usted no sabe para dónde va a coger. Y entonces ya eso allí lo limpiaron, como se dice en buen cubano. Allí no queda ya ningún cuentapropista que se vaya de ahí, porque tengo entendido, según una fuente, un vecino de por allí, que allí siempre está radicando ahora una patrulla con un inspector, porque ese es otro asunto. Los inspectores se apoyan en la policía, porque cuando un inspector va a multar, se han dado muchos casos, a algún cuentapropista, esto, imagínate, se saltan, empiezan a reclamar sus derechos, a decir que por qué se le está aplicando esa multa. Entonces ya ellos actualmente no van solos, van con la policía para, si tú protestas o algo, acusarte de desacato. Y estos operativos que se han hecho en Camagüey, en varias ocasiones ha participado incluso la Brigada Especial, con una guaguita esa que ellos traen. Vienen, recogen a todo el mundo, lo meten para la guaguita, incluso a Pavel Rojas Trumbull, que era un activista, es un activista del movimiento del movimiento al que yo pertenezco, el Frente de Resistencia Cívica, le quitaron el carrito, le quitaron las galletas, le pegaron una multa, y entonces, después que él se cansó y se cansó y se cansó de reclamar, le dijeron ya al final de que el carrito lo habían llevado para las materias primas para desarmar el carrito en el que él vendía galletas caseras.
Danay dice, en Camagüey, ¿cuáles son los renglones donde más cuenta apropismo? ¿Tú has podido ver? O sea, ¿qué áreas son las que más se han desarrollado? Por ejemplo, si es los taxis, si puede ser la artesanía, las cafeterías o restaurantes, paladares, como le llaman. Háblame un poquito de ese cuentapropismo. ¿Qué renglones son los que más han podido ellos tener acceso y productividad?
Bueno, mira, aquí lo que es la alimentación ha tenido muchos afiliados, es decir, las personas que venden alimentos caseros, es decir, galletas caseras, palitroques, las personas que tienen algún que otro merenderito donde se ofertan alimentos ligeros, jugos, empanadillas, las personas que se dedican al transporte público, es decir, cocheros, visitaceros, camioneros, que van desde un municipio a otro, porque son los renglones en el que más demanda hay. Existe otro factor del cuentapropismo que es lo que es la belleza, es decir, peluquería, las manicuristas, pero paradójicamente casi ninguna tiene patente. ¿Por qué? Porque las han tenido que devolver porque el impuesto es muy alto y las ganancias son pocas. Y entonces la mayoría trabaja, tiene hasta el cartelito, pero es sin patente.
En el
si paga la patente no le da ganancia.
Claro. Te quería preguntar, porque me hablaste de el campo de la alimentación, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública le exige a las personas que manipulan alimentación para venderla algún tipo de certificado, ¿hay alguna prevención en cuanto a la forma en que se manipule cualquier tipo de comida que se haga en la casa y se venda al exterior? Porque indudablemente no es menos cierto que Cuba es un país que está muy propicio a las contaminaciones.
Sí, sí, mira, las regulaciones existen. Incluso antes de entregarte la patente, tú tienes que solicitar la licencia sanitaria y existen ciertas normas y regulaciones. Por ejemplo, las personas que venden minuta de pescado, el pescado debe tener la colita, debe ser para que se sepa realmente que es pescado. Las personas que venden jugos y refrescos deben tener allí una nevera disponible o un refrigerador. Pero el problema no es ese, el problema son las cantidades de regulaciones arbitrarias, porque hay algunas que se sobreentienden, es decir, se está tratando supuestamente de cuidar la salud de la población, eso son entendibles. Pero lo que no es entendible, por ejemplo, para especificarte, un vendedor de frituras que tiene un carrito ambulante, se le exige, fíjate qué contradicción, que fría las frituras en su casa o las minutas y que las lleve al carrito para venderlas caminando, es decir, deambulando. Y ahí es donde entran en contradicción los cuentapropistas con los inspectores, porque es una cosa lógica. Se supone que si tú tienes un carrito de ese, estás friendo, porque eso se le inserta un fogón por dentro del carrito, no puedes andar caminando toda la calle con el fogón encendido.
No, claro que eso es un peligro.
Se supone que debes estacionarte en un lugar y allí freír. Pues no, ellos por tal de que no hagas eso, hasta incluso te sugieren que vayas a tu casa, las fríes y las traigas para ahí. Y es una contradicción, porque tú no sabes si en mi casa, si yo freí eso ayer o antier, tú no sabes con qué higiene o no la freí, no es mejor que lo fríe ahí delante del cliente a la hora que se lo va a comer. Y ahí entra la contradicción.
Claro. Dan Avis, tenemos una exclusiva que no queremos perder la oportunidad que nos cuentes en los minutos que nos quedan. Recientemente comenzó en Camagüey la previamente autorizada venta por primera vez de el gas licuado, los botellones de gas licuado. Según tú, esto está trayendo todo tipo de problemas, cientos de personas abarrotadas diariamente en colas. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, mira, como todo lo que se hace en Cuba. Se dice que se va a hacer una cosa, pero no se crea la infraestructura previa para poder realizar la labor. Entonces sí ofertaron la venta de gas licuado, pero el problema es que para hacer el dichoso contrato tienes que dirigirte a las poquísimas oficinas que hay. Por ejemplo, en el área que yo resido, que es Vigía Florá, hay una sola institución que te hace ese trámite, que incluso el otro día pasé por ahí y me quedé asombrada porque veo una cantidad de personas, te estoy hablando como de 500 personas, en al lado de un local derrumbado completamente, en un lugar que en la Avenida de los Mártires, que ese portal incluso está en peligro de derrumbe, como toda la Avenida de los Mártires, que está depauperada por completo. Y ve esa cantidad de personas y digo, señora, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que porque ya he visto varias colas en otros lugares, que eso sería otro tema, matazones para huevos, para perfume, etcétera. Y dice ella, no, esto es para el contrato del gas licuado, pero toda esta cantidad de personas, dice ella, sí, toda esta cantidad de personas que ven aquí. Entonces, las personas allí se aglomeran, se irritan, se maltratan, porque entonces dos o tres funcionarias sin medios digitales ninguno, todo eso a mano, atender esa cantidad de público que, como todo buen cubano, piensa que si no hace rápido el contrato, a lo mejor no puede coger la dichosa balita. Y entonces eso es lo que sucede.
Bueno, haciendo el papel de abogado del diablo, en Cuba hay tantas necesidades que en realidad cuando la población ve que puede tener la oportunidad de obtener un beneficio, se desborda Danavis. Yo eso lo entiendo, sí. yo creo que lo comprendemos todos. Indudablemente, sí. Ellos siempre han carecido de infraestructura para llevar adelante los planes, pero las necesidades del pueblo también son muy grandes. Despreocúpate que indudablemente todos y cada uno de ellos que tú ves ahí en ese tipo de desencuentro social y discutiendo es porque no deben tener en su casa, si acaso un fogón de carbón u otros quizás luz brillante, y no es lo mismo cocinar con gas licuado que bajo otras condiciones.
Ahora, Danavis, se nos acaba el tiempo, 30 segundos. Me decías que sumado al contrato hay otras cosas que hay que comprar para finalmente tener una cocina, no solo es la balita, ¿qué más falta?
Bueno, lo primero que necesita una persona es la cocina, que el Estado no la vende. Eso es decir, donde la venden es en las tiendas recaudadoras de divisas, en CUC, bastante cara, por cierto. Una cocina de dos hornillitas sencilla te puede costar más de 20 y pico de CUC. En aquel entonces que no había esta oferta, yo me imagino, no he ido por las tiendas, pero que deben estar más caras. Y si es una de cuatro hornillas, hay que aguantarse en el precio. Y aparte de eso, el contrato a la persona que no tiene la balita le cuesta sobre los 480 y pico de pesos, porque tiene que comprar la balita, la llave y el regulador.
Gracias, Danavis. Se nos acaba el tiempo. Danavis, gracias a ti. Nos mantenemos en contacto. Un placer como siempre. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 18 de febrero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 18 de febrero, en minutos una visita a nuestra querida isla, como siempre, con la participación de algún miembro de la sociedad civil. Pero antes, como todos los días hasta ahora ya, la presentación habitual de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás. Día fresco, ¿eh? En el sur de la Florida, cambio de temperatura.
Mañana mucho frío. Frío mañana y frío el viernes.
Bueno, esperemos que no llegue el domingo, que el domingo esté agradable para nosotros.
Siempre el domingo es agradable. Omar, algunas notas, pues, del ámbito nacional que me han llamado la atención, pues, en el día de hoy. Una de ellas, pues, es el reportaje del diario The New York Times, que continúa, pues, montado encima de la flexibilización de las relaciones bilaterales, y en un extensísimo reportaje durante esta jornada ha planteado la posibilidad de que masivamente los turistas estadounidenses, el día que por supuesto sea totalmente legal, pues viajen a Cuba a recibir tratamiento médico. Imagínate tú, sí está la Sira García, dos o tres clínicas para un mínimo absolutamente ínfimo de turistas que acuden a Cuba. Pero te preguntaría yo a ti, en primer lugar, ¿dónde está la infraestructura del Ministerio de Salud cubano para emprender esta misión de atender a miles y miles de turistas? En segundo lugar, dista mucho en comparación con la calidad de los Estados Unidos, a pesar de todo lo que se diga, la calidad del sistema de salud cubano.
No, sin lugar a dudas, lo fundamental es la infraestructura. Vamos a empezar por ahí. Como tú decías, hay solo dos o tres hospitales con niveles sanitarios. No vamos a hablar de niveles científicos, condiciones mínimas sanitarias. Por otra parte, Cuba tendría que competir con otros lugares como México, por ejemplo, donde en muchos lugares...
Costa Rica
ofrecen de servicios de salud a bajo costo. Muchos norteamericanos van a esos lugares. Por ejemplo, las operaciones láser de catarata se hacen en lugares como Toluca, en México. Por ejemplo, yo estaba ahí y te la hacen por una tercera parte de lo que te cuesta en los Estados Unidos. Es decir, hay muchos otros lugares que tal vez no están al nivel de los Estados Unidos, pero por lo menos en condiciones higiénico-sanitarias mínimas existen. Que en lugares como Cuba, ya sabemos, las múltiples denuncias, fotos, en todas las redes sociales está llena del estado calamitoso, yo diría asqueroso, en que se encuentran muchos hospitales de la isla.
Bueno, finalmente, Omar, se espera en pocas horas, ya un par de horas de Buenos Aires, la salida a la calle de más de 1 millón de personas. En esta tarde en Buenos Aires, Argentina, una multitudinaria marcha convocada por los fiscales, una marcha de silencio, como la han llamado la sociedad civil, en homenaje al fiscal Alberto Nisman y a todo lo turbio que se ve en este proceso.
Bueno, yo diría que es una de las demostraciones más contundentes que ha habido en Argentina en los últimos tiempos, por lo menos desde que el kirchnerismo se encuentra en el poder. Ni siquiera cuando se produjo el atentado a la Asociación Mutua Judía, que bueno, en última instancia provocó la muerte de Neyman, ni siquiera hubo una manifestación de esta magnitud. Creo que un elemento de presión extraordinario sobre la presidenta Cristina Kirchner, que sinceramente no ha sabido cómo lidiar con esta situación. Primero trató de desconocer la labor de Neyman, después trató de achacársela a otros intereses que no son precisamente los que apuntan estar involucrado en este asesinato, ni siquiera en la investigación que acusaba directamente a la presidenta, que de hecho fue retomada, así que el caso sigue vigente. No sé, lo mejor, por una parte, lo peor que le costó la vida al fiscal Neisman, pero lo mejor de este caso es que el caso no ha muerto con la desaparición física de Alberto Neisman. Es decir, el caso ha sido puesto otra vez, la demanda ha sido recogida y la presidenta enfrenta, sinceramente, también uno de los momentos más difíciles en todo su mandato.
¿Cómo no? Vamos a una pausa, Omar. Al regreso, desde nuestra querida isla de Cuba, tendremos la participación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Febrero, mes de la historia negra americana. Oprah Winfrey nació en Mississippi. Tiene 22 millones de televidentes. Ha ganado múltiples premios, fundado varias organizaciones caritativas. Es multimillonaria y la primera afroamericana que posee un estudio de televisión. Es productora, actriz, conduce su programa, visto en más de 100 países. Tiene una revista y una página de internet. Pero no siempre fue así. De joven, fue abusada por familiares y amigos. Vivió con dificultades económicas y sociales. Estas experiencias la forjaron. Hoy, Oprah Winfrey es una de las mujeres más populares en Estados Unidos y un ejemplo de lo que pueden alcanzar el talento y el trabajo honrado.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico. clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, señor, parece.
Bueno, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos del bigote.
Los blancos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 18 de febrero. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, durante esta jornada se ha hecho público a nivel internacional un llamamiento, una convocatoria, una nueva campaña de la Unión Patriótica de Cuba. La organización pues ha puesto en marcha el desarrollo de una estrategia para captar, capacitar, entrenar y llevar a la lucha no violenta al mayor número de cubanos posible. Para abundarnos de qué trata todo esto que se ha anunciado en esta jornada, tenemos en vía telefónica de nuestra querida isla de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y un fuerte abrazo también para Omar. Saludos a los oyentes del programa.
Bueno, pues nos gustaría, Ferrer, comenzando, es una indudablemente una campaña ambiciosa. Las bases, ¿cómo se pretende llevar esto adelante y cuán abarcadora es esta ambiciosa idea?
Sí, mira, esto surge por una necesidad. Todo proceso humano, toda lucha va imponiendo soluciones, ¿no?, a diferentes problemas, a diferentes situaciones que se van presentando. Y uno de los problemas que hemos venido enfrentando últimamente es la gran cantidad de personas que nos preguntan, que nos visitan y quieren saber qué hago para unirme a la Unión Patriótica de Cuba, o si me uno a la Unión Patriótica de Cuba, ¿qué debo hacer dentro de la organización? Y como se hace, como es obvio, ¿no?, muy difícil tener que explicarle en cada sede de la Unión Patriótica de Cuba a toda persona que llegue una y otra vez que somos verbalmente, no me refiero a una explicación verbal del que está allí trabajando en otras muchas cosas y que tenga que explicarle a varias decenas de personas quizás al día o en la semana que somos, que queremos, y por esa necesidad, por esa exigencia, decidimos elaborar un mini manual, un manual reducido, que somos, una serie de preguntas y respuestas, qué queremos, por qué luchamos, cómo lo hacemos, quiénes pueden ser miembros, cómo se organiza, se articulan los grupos, las células dentro de la Unión Patriótica de Cuba, cómo se transmite el mensaje, y por eso ese documento que está en nuestro sitio web. Pero hay otros anexos que profundizan para el médico, para el campesino, para el ingeniero, para la ama de casa, para el estudiante, para todo cubano que de una u otra manera se interese o quiera que Cuba mejore, que Cuba salga de la triste situación en que el régimen actual le ha sumido. Esa es nuestra intención. Ahora, en la medida que este documento que está en nuestro sitio web, que se está imprimiendo por centenares, va llegando a cada hogar, a cada casa, a cada barrio donde hay presencia de la UNPACU o donde llegan nuestros activistas en su trabajo diario, pues los que se interesen nos van a contactar, nos van a visitar, van a decir qué piensan, qué creen de nuestras intenciones, y de ahí van a ir saliendo nuevos miembros, nuevos integrantes, o un proceso de proceso de captación, el proceso de capacitación, de entrenamiento, va a dar lugar a más líderes.
Sí. Ferrer, perdemos, te puedes mover un poco, te lo agradecemos, perdimos brevemente la comunicación, a ver si tenemos la oportunidad de mejorarla, a ver ahora.
Sí, ¿me escuchas?
Ahora mejor, ahora adelante, continúa, por favor.
Sí, te decía, estamos presentando una seria dificultad por todo el país. Son más los cubanos que solicitan participar de nuestra organización, es decir, lo están preguntando. preguntando, lo están solicitando tantas personas y nuestro liderazgo en muchas regiones no es lo suficientemente capaz como para atraer esas inquietudes, canalizar esas inquietudes de muchos ciudadanos cubanos. Entonces, por eso ampliamos esta convocatoria, ampliamos nuestros talleres, nuestros cursos, tener verdaderos guías, verdaderos capitanes de barco capaces de llevar en cada rincón, en cada municipio de la isla, a feliz término esta necesaria y justa lucha no violenta por la libertad y la democracia de Cuba.
José Daniel, se habla de una campaña masiva de reclutamiento de un Paco. ¿Hay algunos, digamos, objetivos específicos establecidos, cantidades? Generalmente cuando se hacen estas campañas, pues se ponen unos resultados a corto, mediano, largo plazo. ¿Hay algunos medidores para esto?
Sí, mira, en los momentos en que estamos hablando, estamos en cinco mil activistas, entre los que luchan abiertamente y los que hacen otras labores discretas, como se explica ahí en este documento, y pretendemos que antes que termine el año podamos duplicar, es decir, multiplicar por dos esa cifra, o para hacerte más preciso, hay una cifra aún más ambiciosa, tener 10.000 más de los 5.000 que actualmente tenemos. Pero eso implica una serie de cuestiones también que estamos buscando, por eso se abre este espacio a los cubanos que viven en el exterior, porque para poder trabajar con 5.000 o 10.000 cubanos más, necesitamos más impresoras, necesitamos más tinta, necesitamos más DVD, que por cierto la organización de a la que pertenece nos ayuda mucho en esto de poder transmitir el mensaje día a día a la población. Pero ya te digo, un crecimiento como el que tenemos en mente implica más impresos, más audiovisuales, porque no se puede mantener a decenas, a miles de cubanos bien articulados en una organización si no lo forma y alimenta espiritualmente día a día, semana a semana, mes a mes.
Ferrer, algo que me ha llamado la atención es cuán incluyente es esta convocatoria, en el sentido de que incluso, según lo que he leído del documento, pues están ustedes abiertos a la aceptación, a que cualquiera, incluso personas simpatizantes de organizaciones oficialistas, pues ustedes le dan la bienvenida. Me gustaría que me ampliaras un poco al respecto.
Sí, cómo no. La intención es que cada cubano que tenga deseo de que Cuba salga, como dije anteriormente, de la grave crisis en que el régimen castrista lo ha sumido, cada cubano que ame el suelo patrio y quiera libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, bienestar, prosperidad para la nación, sepa que hay una organización, hay varias, y de respeto, ¿no? Pero que en la Unión Patriótica de Cuba hay un espacio para él. Esto genera dificultades, pero vale la pena correr el riesgo, más infiltrado, más provocadores, más agentes al servicio de la policía política, más personas chantajeadas, coaccionadas, pero eso es parte de la lucha. Tenemos que enfrentar las dificultades que implica el crecimiento, porque sin crecimiento, sin multiplicación, sin progresión, sin un crecimiento que podemos llamar de en progresión geométrica de nuestra fuerza, siempre vamos a estar en una actitud de resistencia simbólica, pero no de resistencia capaz de cambiar las cosas en Cuba, y nuestra intención es cambiar las cosas en Cuba. De hecho, seguimos negociando también y seguimos dialogando con otras organizaciones, proponiéndole el trabajo en conjunto, el trabajo mano a mano en las calles, en las ciudades, en los pueblos, en el campo, para hacerlo más efectivo nuestro mensaje y para poder capitalizar la mayor atención y simpatía y apoyo de un pueblo que desea a grito que la situación de Cuba cambie.
José Daniel, aprovechando que estás aquí con los micrófonos de Radio Martí, puedes llegar a una audiencia amplia dentro de Cuba. Básicamente, ¿cuáles son los mensajes que se dirigen a la población? Si pudiera resumirlo, porque sabemos que es un documento extenso, pero en resumen, ¿qué se le dice por medio de esta campaña a un cubano que quiere ingresar a un Paco?
Sí, mira, además de lo que se dice en este documento que hoy se dio a conocer en nuestro sitio web, donde se invita, se llama a todos los cubanos que desean una Cuba libre, democrática, justa, próspera, como acabamos de decir, se le acompaña de un documento que ya tiene más de 2 años, que tiene como título Manifiesto de la Unión Patriótica de Cuba. Este documento fue elaborado por un conjunto de coordinadores, un equipo de coordinadores de la UNPACU, y tuvo una destacada participación en su elaboración el abogado René Gómez Manzano. Ahí le explicamos a los cubanos cómo creemos que debe funcionar la economía del país, cómo creemos que debe funcionar, debe gestionarse la salud pública, cómo creemos que debe funcionar la cuestión de orden interno, cómo deben funcionar la FARC, qué opiniones tenemos y qué luchamos y cómo proponemos resolver el problema de el respeto a la pluralidad política, elecciones libres, respeto a los derechos humanos, cuestión porque es decir, todo lo que afecta a otra sociedad y sobre todo lo que tanto afecta al pueblo cubano. Ese mensaje al campesinado, la situación de la agricultura actualmente, cómo hay que solucionarla, cómo creemos, cómo proponemos que debe solucionarse la cuestión de la industrialización, es decir, de la grave crisis económica en que se encuentra la nación. Es decir, va acompañada esta campaña de una serie de documentos que le deja bien claro a la persona interesada o al cubano en general qué queremos y cómo pretendemos lograrlo. También va acompañada de una serie de materiales audiovisuales en disco, en soporte digital, en disco y también en memoria, que se pasan de mano a mano, se van prestando, donde hay información audiovisual sobre todas estas cuestiones escritas, porque sabemos que hay un público que no es muy dado a la lectura, pero sí es muy dado a ver imágenes, a ver cosas animadas, videos, ¿no?, donde se explica, donde se profundiza en lo que queremos que la población se interese o que profundice y dé su aporte para, repito, salir del grave problema en que se encuentra la nación.
Ferrer, nos quedan unos 3 minutos y medio. ¿Ya comenzó la distribución de estos audiovisuales, de estos documentos? Si comenzó o no, me gustaría saber cómo va a ser y la capacidad que tienen ustedes de llevar un conteo estricto de a cuántos cubanos les va a llegar esto.
Sí, estamos en condiciones de emitir semanalmente varios miles de materiales impresos y varios centenares de discos con los materiales audiovisuales. Vamos llevando un control bastante estricto de cuántos se van distribuyendo en cada región del país. Como tenemos nuestras principales fuerzas en el oriente cubano, tanto Santiago de Cuba como las otras cuatro provincias orientales y Camagüey reciben la mayoría de los materiales porque es donde más activistas tenemos, pero también la capital la estamos priorizando, y estamos priorizando, ahora mismo tenemos a 2 coordinadores de Santiago en Cienfuegos, tenemos a 1 coordinador de Santiago en Camagüey, y tenemos a 1 coordinador o a 2 activistas haciendo funciones de enlace con La Habana y con Artemisa. Allí estamos enviando estos materiales ya, y los nuestros, que ya gozan de nuestra entera confianza, están supervisando que las células, los activistas que tenemos, tanto en el centro como en el occidente, repartan eso a la población, a sus vecinos y llegue a todo. Y vamos llevando un control bastante estricto para saber en qué zona se ha trabajado fuerte y cuáles son las que no, a donde no ha llegado el mensaje, para ir progresando de manera tal que llevemos el mensaje a la mayoría de los municipios del país.
Ferrer, 1 minuto. ¿Esperas, ante este intento tan masivo de duplicar la membresía y lograr el empoderamiento de los cubanos, esperas alguna respuesta por parte del aparato político del régimen cubano?
Sí, están ya haciendo campaña. Ellos saben que ya veníamos haciendo especies de pruebas piloto acá en la provincia de Santiago de Cuba con estos materiales, a ver cómo lo asimilaba la población, y ellos están en su ofensivo, contraofensiva. ¿Qué están haciendo? Difamando al máximo, por ejemplo, que nosotros lo que queremos es que se mantenga el bloqueo. Están utilizando mucho esto, como han creado ciertas expectativas, o se han creado ciertas expectativas con la conversación entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Uno de los temas o de los absurdos argumentos que están utilizando es que nosotros somos anexionistas y partidarios partidario de un bloqueo férreo a Cuba para que los cubanos se mueran de hambre, que no crean en nosotros, que mentimos. Ese tipo de propaganda burda que vamos contrarrestando y nos va bastante bien donde quiera que lleguen nuestros activistas y nuestros materiales impresos y audiovisuales. Además, en boca de un mentiroso hasta lo cierto parece dudoso. Y ya ellos son, que tienen una reputación de tan mentiroso que muy pocos le creen.
Gracias, Ferrer. José Ané Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día, dando pormenores de este ambicioso proyecto, esta convocatoria de la Unión Patriótica que ha puesto ya en marcha durante esta jornada una campaña de captación masiva de activistas. Finalmente, Omar, mientras esperamos a Lisandra, ¿cómo ves la perspectiva de éxito y la acción de este proyecto? Brevemente, tenemos ya a Lisandra ahí.
Bueno, yo creo que primero en la capacidad de llegar a amplias zonas del país, de escoger la audiencia, creo que es importante establecer la audiencia por edad, por género. Creo que hay que tener un plan estratégico de difusión y ahí es lo que marcaría la diferencia en la efectividad de esta campaña.
Bueno, y como siempre, ya está ahora un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿cómo está? Qué invernal estás hoy. Bueno,
gracias.
¿Te adelantaste al frío?
No, señor, es que ustedes están aquí todos acurrucaditos y
no,
hay
calorcito. No, acurrucadito, no.
Acurrucadito tal vez cuando tú llegas, pero si nos dan la oportunidad.
Pero señora, ustedes amigos de tanto tiempo, ¿qué tiene que ver eso? Cuando hay frío uno tiene que saber que
no, hay
buscar otro calorcito donde lo haya, ¿no?
No, pero hay calorcito en muchos lugar y cada cual busca lo que le guste.
Está bien entonces. Bueno, la cosa es que sí hay frío, ¿eh? Y cualquier oportunidad es buena para sacar dos o tres bufandas y botines y medias, así que déjenme ser.
Claro, ¿cómo no?
Amigos, como siempre, tengo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com y quiero empezar con este anuncio de la compañía Apple, que ha dicho en su sitio web, lo pueden encontrar, que efectivamente algunos de sus productos y parte de su software están ahora dentro de las categorías legales para exportarse a Cuba. No precisan cuáles son, pero bueno, sí se hacen eco de las medidas, de lo que implicaría para la compañía Apple, y creo que han dejado la puerta a la hora de ser un poco más específicos. Igual la ley es muy clara en estos. Los dispositivos que podrían exportarse serían computadoras personales, teléfonos móviles, televisores, dispositivos de memoria, dispositivos de grabación y software para los consumidores. Y yo me imagino que también todas las aplicaciones que uno puede encontrar en el Apple Store, que es esta tienda virtual donde uno puede adquirir aplicaciones, y pueden, algunas gratis, otras hay que pagarlas, el usuario decide, pues también estarían a disposición de los cubanos. Claro, hay que registrar una tarjeta de crédito o de débito en la tienda para poder acceder, aunque sea a las gratis, no importa.
Por cierto, Omar, me llama la atención, referente a lo dicho por Lisandra, que empezó la contrapropaganda por parte del régimen. Inició en La Habana el primer taller nacional de informatización y ciberseguridad. Esto es de cara, se acaba la argumentación que el embargo es el culpable, que los cubanos no tienen internet.
Claro, pero yo, a mí me gusta siempre mencionar un punto fundamental en esto, porque ahora todo parece indicar y todo parece, yo diría, tender a hablar de qué regulaciones se quitan o se ponen. El problema fundamental en Cuba no son las regulaciones de exportación entre Cuba y Estados Unidos, sino el nivel de miseria en que vive la población. En Ruanda no hay ninguna regulación. Tú puedes vender todos los productos Apple que tú quieras, pero la población no tiene los medios para comprar. Lo mismo pasa en Cuba. Ese es el problema fundamental. En un país donde una persona gana $30 al mes, es muy difícil que pueda dedicarse ahora a comprar productos Apple por la libre.
No, por supuesto que este tipo de anuncios suenan anacrónicos. Por ejemplo, Netflix en Cuba también suena anacrónico, pero es parte de la realidad. Y estas compañías están teniendo ahora mismo un cambio en lo que podían hacer, o en las posibilidades, sino en la realidad, sí en lo posible, digamos. Claro. En el potencial de estas compañías en Cuba, y ese, de eso se trata también el anuncio, ¿no?
Claro.
Otra de las historias que quiero recomendarles está en nuestra sección deportiva y ya se encuentra entre las más leídas, y esa es la posibilidad que tiene Héctor Olivera, este segunda base cubano, de que pronto se convertirá en agente libre, de ser contratado por $70 millones.
Wow.
Y hay varios equipos que están dispuestos a hacerles esta proposición.
Gracias, Lisandra. Por cierto, Omar, una deportiva también leía hoy en el Diario Universal de México, quieren invitar a Cuba a una gloria del boxeo, Mantequilla Nápoles, que se quedó residiendo en México México, el último campeón mundial cubano después del castrismo.
Que nunca se mencionó en Cuba, ¿eh?
Claro. Gracias, Lisandra. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico siempre, Juan Pendaz. Y la producción a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, Cuba al Día a las 13.